No matter what's on your plate or your mind this holiday season, the UPS Store wants to help. With our pack and ship guarantee, we're helping gifts arrive safely to guarantee more.
They know me so well. Picture perfect gifts.
We're helping guarantee more smiles with our pack and ship guarantee. If we pack it and ship it, we guarantee it. Your items arrive safe or your money back. Stop by your local The UPS Store for holiday help shipping holiday gifts. Visit theupsstore.com/guarantee for full details. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details.
Pues no vayas corriendo a vernos a YouTube ni te suscribas en el Twitch. Ni siquiera vayas a suscribirte a tu plataforma de podcast favorita. Mejor ponte a ver cuál es la última salida de Palomino. Yo soy José Antonio Pérez Robleda. Esto es Nada Dos Veces, hoy el podcast de la no poesía, y este momento que vamos a vivir no se repetirá.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Hola Diego, qué gusto tenerte por acá por primera vez en Nada Dos Veces, el podcast de la no poesía el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, y contento de estar en un podcast de no poesía, precisamente.
Bueno, pues hoy todavía no somos lectores de Última Salida de Palomino, escrito por Diego Lasarte y publicado por Editorial Narrar. Y para todos los nadaderos que nos ven, estamos en este espacio donde aún no nos queda claro si vamos a leer o no vamos a leer ese libro. Así que, ¿qué te parece si le hacemos una colección de preguntas, una colección de estrenos a este libro?
Salí, vale.
¿Puedes contarme en una frase de qué trata tu libro?
Última Salida de Palomino es una novela picaresca. Es una novela sobre truhanes, está ambientada en un palomino de inicio del año 2000, y es eso, una lucha por la sobrevivencia en un barrio de la ciudad de Lima de principios del año 2000.
¿En qué género o género se enmarca tu libro, más allá de la picaresca que ya nos has dicho?
Ficción, sería ficción, definitivamente. Ahora lo podría marcar en un tipo que le dicen literatura barrial, ¿no? Narrativa barrial.
¿Dónde y cuándo se desarrolla?
Se desarrolla en Lima, en principios del año 2000.
¿Hay algún tema o mensaje principal que explores en tu libro?
La violencia, hay alguna, la relación con el cine, Lima y el cine, ¿no? Las películas slashers, las películas de serie B. Y también las alusiones a los videojuegos, ¿no? A esta cultura pop, ¿no? De los años, de principios del 2000 y finales de los 90, que quiero representar, ¿no? Retratar en mi novela.
Si tuvieras que comparar tu libro con otras obras, como libros, películas, series, ¿cuáles serían y por qué?
Con la novela Cuna de Gato, de Kurt Vonnegut, ¿no? Que es una búsqueda por las religiones, ¿no? Se crea una religión ficticia, la novela de Vonnegut, pero en el caso de mi personaje, que se llama Kennedy, él indaga por distintas religiones, porque su madre lo lleva a eso, ¿no? A estar entre religión y religión. Es una veleidosa de las religiones, de los cultos. Y en el caso de una película, podría relacionarse a cualquier película trash, ¿no? Hay una serie de Netflix que se llama Slasher, y justo habla, ¿no? sobre las características del cine slasher, ¿no? De alguna manera, ese metalenguaje de la misma novela habla sobre ello.
Sin hacer spoilers, ¿puedes contarme el momento que más gozaste escribir?
El momento que más gocé sería el momento en el que tuve que entrar en la psicología de uno de los personajes que habla como un niño de 10 años. Ese es el caso de Chicago. Es un hombre de 35 años con retraso mental y busqué, ¿no?, en la literatura qué personajes hablan de esa manera, usan este lenguaje. Pues definitivamente Macario, de Juan Rulfo, fue importantísimo, ¿no?, rescatar en la literatura. En el caso del cine peruano, Ciudad de M, ¿no?, y busqué un personaje que me ayudara a través de su lenguaje a confeccionar la personalidad y el lenguaje de este personaje que tiene su propia voz en el libro, porque como te comento, es una novela polifónica. Chicalo tiene sus capítulos, tiene nombres de juegos de Nintendo, de NES, ¿no? Duck Hunt, Mario World, Donkey Kong, Entonces, este personaje habla como un niño de 10 años, de 8 o 10 años, y esta inocencia, ¿no?, ante la violencia, es una de las cosas que me fue más difícil y más interesante de aprender a retratar.
¿Qué tipo de lector crees que disfrutará más tu libro? ¿A quién debería regalárselo?
En realidad, a los jóvenes, porque esa es una novela de personajes entre 18 y 20 años, ¿no? El personaje principal tiene la duda entre estudiar o dedicarse al pillaje, entre tener un trabajo alimenticio o dedicarse también al pillaje. Entonces, esta confrontación, estos caminos hacen que sea interesante para un joven en edad universitaria, de la prepa, en el caso de México, sería interesante que puedan explorar en esta literatura, ¿no? A ellos sería ideal. Y en realidad, a cualquiera que tenga interés en el cine, también sería interesante que les llamaría la atención.
Danos una razón para leer tu libro.
La razón principal es que es un libro que provoca, que inquieta, ¿no? Porque se tratan temas que son políticamente incorrectos, como el tema de la sexualidad de jóvenes con retardo mental, con retraso mental, y el lenguaje que usa, el lenguaje es un lenguaje juvenil, ¿no?, humorístico, ¿no?, los diálogos, como fue escrito como una escaleta, me enfoco bastante en las acciones, es un libro bien rápido, fluido, y eso hace que el mismo lenguaje que se usa, que ya no se usa porque es políticamente incorrecto, como está ambientado al inicio del 2000, el tema del tema de las enfermedades mentales, en esa época era un toque visto con sorna, ¿no? Hasta con mucha burla, ¿no? Antes era común el decir, ¿no?, insultar a alguien y decirle mongolito, ¿no?, en la jerga de finales del 2000, de principios del 2000, finales de los 90. Ahora eso es terriblemente criticado, pero mi novela no intenta, beatificar, sino lo que intenta es más bien retratar ese momento y ello, ¿no?, hacer que no se repitas, darle voz a estos personajes que no tienen voz.
Si teníamos alguna duda, ya se nos han quitado y nos están entrando muchas ganas de leerlo. Lo que seguiría es que nuestros navegaderos se acerquen a una librería. En el momento que se transmite este podcast, ya este libro va a estar en todas las librerías de Lima, y se acerque a ver la portada. Quienes lo hagan, se van a encontrar un montón de referencias. Me da mucha curiosidad porque recomiendas que este libro lo lea alguien más joven. Sin embargo, las referencias cinematográficas que encontramos en la portada de tu libro, ¿no?, pues es más bien para gente de nuestra edad. Vamos a encontrar a Freddy Krueger, vamos a encontrar a... Nunca recuerdo cuál es el nombre del tipo de la máscara. Cuéntanos, ¿qué encontramos en la portada? ¿Quién hizo ese collage? ¿Qué tanto propusiste tú? Cuéntanos.
La portada, el encargo de la portada es el artista y diseñador Augusto Carrasco. Él también es poeta, amigo, y bueno, él es el encargado de hacer las portadas para el sello Narrar, el tema de los collages. Yo sugerí, ¿no?, algunos personajes, ¿no?, de hecho, que Jason Borges, ¿no?, que aparece ahí, está Freddy Krueger, está un cuy, ¿no?, hay un monstruo que he creado en historia que se llama el hombre cuy, que es un monstruo cinematográfico, es un juego porque en las portadas de los Dero Chicha de finales de inicio del 2000 y finales de los 90, siempre había una fórmula mágica de los Dero Chicha, el mañanero, el extra, ¿no?, esos deros que ya no existen, ¿no?, bueno, de alguna manera, o pasan encaletados, había una fórmula mágica que era marciano, descabezado y la vedette. Entonces yo traté de buscar en las bibliotecas públicas un archivo de los Dero Chicha en el Perú y no encontré, ni en la Biblioteca Nacional, ni en la Biblioteca de la Universidad de San Marcos, así que tuve que inventármela. Y me recuerdo a este personaje, el niño sirena, la niña sirena, entonces ahí se me ocurrió incluir al hombre cuy, ¿no?, por ejemplo. Entonces este arte de portada de alguna manera es una especie de atalaya apócrifo, o más bien diabólico, que aparece en la portada, ¿no? Es un juego, ¿no? Porque se hace mucha referencia a la atalaya, ¿no?, y al ¿cómo se llama?, al manual, o al pasquín de los testigos de Jehová, ¿no?, el cual mi personaje termina convirtiéndose en algún momento por una chica, se enamora de una testigo de Jehová, y termina entrando en este mundo, ¿no?, al cual en el inicio entra con reticencia, pero poco a poco, lo que mismo que él odiaba y le cerraba la puerta en la cara al testigo de Jehová, él también termina entrando en ese mundo y tocando las puertas de otras personas y entregándoles este pasquín, el atalaya.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva esta portada. Y lo siguiente que haríamos sería darle la vuelta al libro y leer la cuarta de forro. ¿Tienes ahí el libro a mano? ¿Nos puedes leer la cuarta de forro?
Ya. Última salida de Palomino está escrita con valentía impropia de una primera novela. Las artes combina gracejo quijotesco y desenvoltura kinky para componer una obra memorable y divertida. En ella el lenguaje se tensa en la impureza, articula argot, videojuegos o cinefilia. Todo ello ensamblado en diálogos ingeniosos y frenéticos. Y al fondo siempre, Lima, paisaje crudo sobre el que se tejen los retratos de personajes tiernos e incisivos a partes iguales. Ese es el texto de Alberto Guirao, poeta y escritor español.
Muy bien. Antes nos hablabas de tu novela, que trabaja con el lenguaje políticamente incorrecto. Y si nos vamos a la primera frase del primer capítulo de Atalaya, empieza directamente así. Espero que esto no nos lo bloqueen en alguna plataforma de redes sociales. Han vuelto los testículos de Jehová, pensé en voz alta, vacilándome con el apodo que les había dedicado. Siempre vienen en pares y no paran de jorobar, puntualísimos todos los domingos hasta que les abro la puerta. Los tercos vendedores de lotes en el reino de los cielos se levantaron, me reventaron el timbre. Insoportables como las repeticiones de telecomerciales que se apegaban al infalible speech apocalíptico. ¿Sabes que estamos viviendo el final de los tiempos? Bueno, con este inicio cuéntanos. Sabemos que la novela se desarrolla en los 2000. ¿Sí están en el final de los tiempos o hay una redención al final?
Mi personaje termina de alguna manera, como te digo, ¿no? Metieron en este mundo, tanto así que, bueno, se enamora de una testigo de Jehová que le toca la puerta más adelante, porque al principio la primera persona que le toca la puerta en el inicio de la novela no es una testigo de Jehová, sino es Dulcinea. Dulcinea es un vecino suyo, un personaje, digamos, lumpen, ¿no? Que tiene este apodo no por la Dulcinea del Quijote, sino no es una mujer, digamos, de una manera, no es una mujer, no es una campesina, una posadera, no, nada que ver. Ella, más bien Dulcinea, es un joven, ¿no?, que se viste como Hare Krishna y que habla con impostado acento español. Y no es que él, pues, no tenga este apodo porque sea dulce, ¿no?, porque tenga una labia florida y poética, sino más bien porque fuma crack, le gusta el crack. Es por eso que le han puesto en el barrio Dulcinea, ¿no? Entonces, al hablar de lo políticamente incorrecto, te menciono esto porque, a ver, le pasé este libro para un comentario a una amiga narradora y me dijo: Diego, tú escribes alta poesía, ¿qué estás escribiendo? Estas cosas, como de alguna manera, como decir, un toque vulgares, de alguna manera, ¿no? Sobre, no imagino que de temas no digamos tan elevados, ¿no? Sino más bien, hablo más bien de lo terrenal, ¿no? De más bien el tema este también de cobro de cupos, de la violencia, ¿no? Pero es algo que uno no puede negar, es algo que uno ve en todos lados, ¿no? Eso es lo que se merece, ¿no? Yo creo que la poesía, al igual que la narrativa, son lenguajes, ¿no? Y en este momento me provocó hacer narrativa, ¿no? Digamos, hacerlo fluir, ¿no? De estas dudas, esas cosas que andan en mi cabeza, que tocaba llevarlos al papel. Enfrentarse al papel, ¿no? Lo hago desde que tengo 18 años. Entonces, ya me tocaba hacer algo más constante, algo con más, digamos, rigurosidad, y creo que llegó el momento, ¿no? En el caso de Última Salida de Palomino.
hojeando el libro, que es lo que seguiría después de leer la primera frase, nos encontramos con que insertas dentro de las páginas, encontramos muchas noticias. Noticias de distintos periódicos, pareciera que es el Mañanero, encontramos por aquí, el Cholo. ¿Va llevando la novela al ritmo de la realidad o más bien está basada en hechos reales? ¿Por qué hay noticias dentro de tu novela?
Ah, son noticias, como te comentaba, son noticias fake. No es, como te comenté en un momento, yo tuve el interés de incluir, retratar ese momento también de los, digamos, de inicio del 2000, en los cuales había esos hierro chicho en todos los puestos de periódico. Y la fórmula era esa, Marciano, Vedette, por no decir Calata, y ¿cómo se llama? Y el monstruo, ¿no? O los descabezados. Esa era la fórmula, los tres elementos para que un diario, uno se quedaba pegado viendo el diario, ¿no? En esa época. Era lo que se vendía para distraer a la población, las cortinas de humo. No era lo que se vendía en esa época. Y curiosamente no hay una biblioteca especializada o un archivo que guarde ese tipo de diarios, ¿no? Entonces lo que tuve que hacer fue encontrar en internet fragmentos, basado en mi recuerdo, y sobre todo jugar con eso, inventarme monstruos, inventarme noticias. Por ejemplo, el monstruo inventado, como, ¿no?, el hombre cuy. Es algo que no sé si es un falso recuerdo o es algo que he ido yo creando para esta novela, ¿no? Y este hombre cuy aparece en Pamplona Alta, una zona marginal de Lima Este. Y es una zona donde hay chancherías, donde crían chanchos, ¿no? Son esos cerros de Lima alejados, que son realmente llanuras, ¿no? Y lo quise poner ahí, ¿no? Como alejarlo un poco de la ciudad, pero es un peligro que está ahí latente, ¿no? Y poco a poco, alguien me hizo notar que mi monstruo, que primero es mi monstruo, que es el hombre de Cuy, que es un monstruo que parece de ficción, poco a poco, al avanzar las noticias, se van acercando a noticias que son más, digamos, los monstruos realmente son los que están aquí en realidad, ¿no? Hay el caso, por ejemplo, del asesinato de un cambista, ¿no? Y lo cuento ahí, también es como una fake news. Es algo que pasó realmente en mi barrio, en Palomino, que dispararon a un cambista o a un cambio de dólares en la puerta de un mercado, en el que yo conocía, ¿no? Y le dieron 5 balazos, 2 de ellos en la boca. Eso fue horrible. Y es algo que pasa muy cerca, ¿no? La violencia es algo que uno no puede escapar. Entonces, el tópico de la violencia es algo que definitivamente tenía que mencionar. No puedo hablar de Lima sin mencionar violencia. Sería una Lima ya light, una Lima ya edulcorada, ¿no? Algo que no, yo no estaría de acuerdo a sacrificar mi lenguaje, mis personajes, por crear una Lima ficticia rosa, ¿no? Nada que ver.
Y ahora ayúdanos a hacer lo que haría cualquier lector en una librería. Abre el libro por una página al azar y lee el primer párrafo que te encuentre.
Ok. A ver. Ajá. Ok. Acuso la parte de Chicalo. Después de mucho tiempo, vuelvo a comer en la mesa con la familia. Nadie se incomoda por mis malos modales. Antes de lavar mi plato, de llevar mi plato al lavadero, le confieso que besé a una muchacha. Estoy asustado y pregunto, ¿no estaría embarazada la Carisueño? Coco y su esposa casi se ahogan con la comida de tanto reírse. La esposa de Quique se llama Rosario. Ella me explica que los bebés los traen unas aves llamadas cigüeñas. Los papás deben plantar su semillita en la barriga de las mamás, dice la hija mayor de Coco. Los besos no bastan para atraer bebés al mundo. Me tranquiliza mi hermano. Luego de recoger la mesa, me meto a mi cama y me tapo las narices con la frazada. Todas las noches Coqui apaga la luz de mi lamparita. Esta vez se sienta a mis pies y me alcanza un álbum. Mi hermano me dice que es bueno que tenga curiosidad y me deja una revista para que sepa cómo se hacen los bebés. No puedo dormir después de ver las fotos de la señora sin ropa. Cuando me despierto, noto que mi cama está húmeda. Hace mucho que no me orino en las sábanas y Rosario seguro que se enojará conmigo y me castigarán. Las manchas son blancas y se parecen a la goma que uso para pegar mis figuritas. Ese fragmento pertenece a uno de los capítulos dedicado a Chicalo, que es ese personaje que te comento que tiene 35 años y trabaja en un emporio, digamos, en una construcción que en realidad es una fachada de actividades de pillaje, ¿no? De construcción civil y de cobro de cupos. No van a las empresas, o me pagas o bala, ¿no? Entonces, de alguna manera, a él lo usan para llevar a alguien que más bien que para dejar esos sobres con esas amenazas que, digamos, pasa piola o, digamos, que no se ve tan como una amenaza real, ¿no? O sea, claro. Necesitan a este personaje para que, de alguna manera, haga el trabajo sucio. Entonces, claro. Ese es el lenguaje que te digo de este personaje que, ¿no? Que sí existió, existe realmente, aún vive en Palomino.
La novela acaba de salir, sin embargo, ya recogemos algunos comentarios incipientes de algunos primeros lectores. Ana González, que es dentista, dice: la prosa de Diego Lasarte construye una atmósfera potente de Palomino, a veces opresiva, marcada por diálogos cargados de ironía y una sensación de irrealidad latente. Elena Ruiz, que es socióloga, dice: más allá de la curiosa interacción entre sus personajes principales, Última salida de Palomino ofrece un retrato vívido de la vida de barrio, con sus códigos peculiares y cómo el entorno influye en sus habitantes. Y Luis González, que es notario, es decir, una persona muy seria, dice: el autor entrelaza lo cotidiano con pinceladas de lo insólito, como noticias del hombre cuy, creando una narrativa que descoloca e invita a reflexionar sobre la normalidad y la excentricidad del mismo espacio. ¿Qué te parece estos primeros comentarios de lectores? ¿Qué les diría? ¿Qué les comentaría? ¿Qué les regresarías a leer?
Les agradezco mucho y le han atinado, sobre todo en el notario, eso que la idea, eso que descoloca. Esa es la idea también del libro, ¿no? Porque al ser polifónico, digamos, la voz que descuadra bastante es la voz de Chicalo, ¿no? Esa manera como en la que él habla de un niño, ¿no? Que ese lenguaje, ¿no? Muy dulce, ¿no? El niño que está, se preocupa por sus álbumes, por sus juguetes, y poco a poco va transformándose, ¿no? En un ser insensible, pero no pierde ese, digamos, de alguna manera, por fuera se vuelve duro, pero él mantiene su alma, ¿no? Y por ello pierde la vida en la novela, ¿no? En la novela pierde la vida. Entonces lo usan a él, es un instrumento en el caso de la novela. Por ahí una lectora me dijo de que mis personajes femeninos no tenían o no tienen, digamos, aristas, son muy planos o son utilitarios, pero curiosamente hay una voz de la novia de Kennedy que aparece ahí como la pulpo, ¿no? Que es la que le enseña a los chicos del barrio a besar, ¿no? En las escaleras. Y hay toda una promoción, digamos, toda una época que dicen, ¿no? De los que pidieron a besar por ella, ¿no? Ella a mí me lo cuenta, pero le dedico todo un capítulo a ella, desde la voz de ella, donde ella cuenta todos sus lados, sus oscuridades y sus lados luminosos, ¿no? No es un ser de luz ni un ser de oscuridad en su totalidad, ¿no? Ella cuenta que tiene una hijita de tres años, a la cual tiene el retraso, y a la cual ella odia y quiere que muera de una manera muy cruda, ¿no? Y cuenta que la quiso abandonar, que la quiso botar a la basura, que la quiso lanzar al río, un montón de cosas, pero se arrepiente, se pone a rezar, ¿no? Sabe que sus pensamientos, sus malos pensamientos, rebasan a veces las cosas que ella hace, pero se preocupa por ella porque trabaja para ella. Es peluquera, se dedica al tema del estilismo, pero tiene otro pasatiempo que también es, no es ir a embriagar, a bueno, tomar con los borrachines de los bares de una calle de Lima y pepearlos, ¿no? O sea, dormirlos y robarles. Es de alguna manera su otro lado también, su otro trabajo, sus otros trabajos, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso de que los personajes femeninos y personajes femeninos no tengan un fondo, se desbarata porque sí creo que sí logro darle un fondo muy interesante y una voz muy peculiar digamos, al caso de la Pulpo, ¿no? Él es solamente un personaje que está ahí para, ¿no? Para facilidad de los hombres o los personajes para que se sirvan, no como un instrumento, sino es algo más, ¿no? Es alguien más, tiene una presencia, ¿no? Y se nota la violencia en su lenguaje, definitivamente.
Repasando el índice, nos encontramos títulos que son muy curiosos. La regla de Pepintón, los trabajos de Kennedy, La Bella Durmiente, esta Octopoda, uno de los primeros. Sin embargo, me gustaría que hablaras de tres en concreto que llamaron nuestra atención. Los trabajos de Kennedy, El Movimiento Cósmico Solar y Servicios Generales Mamá Raquel. Cuéntanos, ¿de qué tratan esos capítulos que vamos a encontrar dentro de ellos?
Ajá. A ver, El Movimiento Cósmico Solar es la sección donde hablan sobre, las vicisitudes religiosas de mi personaje, que es Kennedy, ¿no? El Movimiento Cósmico Solar es una secta donde ellos se hablan sobre Zoroastro, ¿no? Tienen una onda con la religión Avesta, ¿no? La religión persa. Y ellos van, es una reunión como que esotérica, y ahí se juntan ellos a hablar de distintos temas sobre talismanes, ¿no? Y mi personaje va a ese lugar y su madre le prohíbe que vaya a ese lugar, ¿no? Y él con más razón va porque se enamora de la hija, de la amiga de su mamá, que es la que dirige esa secta. Entonces ahí se habla del Movimiento Cósmico Solar, que es una secta a la cual acude Kennedy un tiempo, hasta que es expulsado, ¿no? Después el otro que me mencionas, Servicios Generales Mamá Raquel, es el nombre de un sindicato en el cual entra a trabajar Kennedy, ¿no? Luego de abandonar su trabajo en el laboratorio, ¿no? Es un laboratorio donde él produce, o él es un operario, ¿no? Y después él renuncia a esto y prefiere irse a Servicios Generales Mamá Raquel, que es la fachada, en realidad, de una empresa de pillaje, ¿no? De construcción civil, de una mafia, de cobro de cupos. Así que le puse Servicios Generales Mamá Raquel, que es un restaurante, digamos, el nombre en papel, ¿no? El nombre legal, pero que es una mafia en realidad, ¿no? De construcción civil. Y el primero que me comentaste, ¿cuál era, perdón?
Los trabajos de Kennedy.
Ah, claro, ahí se menciona también los primeros trabajos. Dice que su primer trabajo, habla de tres trabajos. Su primer trabajo fue ¿cómo se llama? Dárselas de investigador privado para investigar a la mujer de un familiar suyo. Se la pega al investigador y contrata a alguien, ¿no? A un grupo de investigadores, y se mete en ese mundo para ampallar a la tía, cómo le está poniendo los cuernos al tío, ¿no? Y entonces esa es su chamba, buscar a estos investigadores, ¿no? Y ese es su primer trabajo. Su segundo trabajo es cómo conseguir a un truán que le rompe el hocico a aquel tipo que se está brincando a la mujer de su tío, ¿no? Y el tercer trabajo es el laboratorio. Son sus primeros trabajos de mi personaje, que es Kennedy, ¿no? En esta primera parte.
Mientras grabamos este podcast, el libro ya está en preventa. Sin embargo, para cuando se emita, a partir del 15 de mayo, ya vamos a tener la disponibilidad de este libro en todas las librerías de Lima. Sin embargo, nos ven adeaderos de todo el mundo. ¿Qué pueden hacer para conseguir este libro, Diego?
Pueden entrar al Instagram de Narrar. Ahí aparecen los teléfonos y el correo de la editorial. Y se contactan simplemente, ellos les van a enviar un código SWIFT, si quieren hacer el pago desde cualquier parte del mundo, y también pueden, también más adelante, ya a partir de, creo que después del 15 de mayo, va a haber una versión digital, para que la gente pueda descargarlo y poderlo leer, para que lo puedan leer en su tableta, ¿no? Que será también una buena opción para poder leerlo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Diego, por este estreno de Nada Dos Veces, hoy el podcast de la no poesía, gracias a ti. Para despedirte, ¿por qué no nos lees el párrafo que más te guste, el que más gozaste de escribir?
A ver. Me gusta escribir. Voy a leer un fragmentito, El hombre cuy, ahora, la entrada del hombre cuy, que me parece divertido. No, a ver, El hombre cuy. No. Ah, un fragmento, dice, maten al monstruo, dice, con pancartas en mano, y proclama, maten al monstruo. Cientos de mujeres del pueblo joven Nueva Rinconada se movilizaron hacia la comisaría de Pamplona Alta. Ellas exigen el fin de la ola de agresiones perpetradas presuntamente por la infame criatura conocido como el hombre cuy. Felicita Guaigua, de 40 años, presidente de la ronda femenina, declaró, ya no podemos sentirnos seguras ni en nuestras casas. La criatura aprovecha la noche y la soledad del cerro para acecharnos. Ya son 17 víctimas, y lo que más nos indigna es que la policía se ríe en nuestras caras cuando requerimos auxilio. Según reportó, muchas de las agraviadas presentaron como pruebas los extraños chupetones o mordidas que les dejó la depravada abominación y acudieron a las postas de salud para dejar constancia de los hechos. Una de las vecinas, quien prefirió quedar en el anonimato, dijo en exclusiva que la criatura parece estar hecha de peluche. Me arrastró por el suelo con sus garras. Pude escapar porque logré apuntarle con mi linterna a la cara. Tiene ojos pequeños, rojos, y le sobresalen de la boca sus cuatro únicos dientes.
Pues agradecemos a Diego por este rato y nadaderos, recuerden que el internet guardará este video quizá para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.